De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad, estamos en el tiempo de la tertulia y contamos también la última hora que hemos anticipado hace unos minutos, segundo fallecimiento por coronavirus en la Comunidad de Madrid, el cuarto en toda España, en Valdemoro, en un centro de mayores. Carlos Ibáñez, ¿qué datos tenemos?
Así es, Juan Pablo, se confirman esos detalles que les adelantábamos aquí en Onda Madrid. En torno a las 8 y cuarto de la mañana, una persona ha muerto y 20 han dado positivo por coronavirus en un centro de mayores de Valdemoro. Es el centro de mayores Duque de Ahumada, según nos han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad. El ayuntamiento de la localidad, el ayuntamiento de Valdemoro, ha decretado ya el cierre y la suspensión inmediata de la actividad de este local después de conocer las consecuencias del contagio que afecta a 16 usuarios y trabajadores del centro. Además, hay otras 4 personas que se encuentran en estos momentos en unidades de cuidados intensivos. Como decías, la muerte de esta mujer es la segunda en la Comunidad de Madrid después de que este jueves falleciese una anciana de 99 años. Se trata además de la cuarta muerte en España por el coronavirus.
Cualquier novedad al respecto la contamos aquí en la antena Onda Madrid. Como contamos hasta ahora la información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos con circulación lenta de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, A4 Pinto, A42 Casarruelos, Parla y Getafe, la 5 en Móstoles y Alcorcón, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay retenciones en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y en la M40 circulación lenta en Monte Carmelo y Recintos Ferias, dirección A1. En Coslada y Villaverde en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y la M50 tengan precaución en Villaviciosa, Odón y Bodía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Aquí está mejorando a pasos agigantados la hora punta en el arco este de la M30, donde ya hablamos de tráfico intenso entre la Avenida de América y el Nudo de Manoteras. Hay un vehículo averiado que están tratando de retirar entre el Nudo Norte y el de Manoteras en sentido Nudo de Costa Rica, que ocupa uno de los carriles, pero el tráfico no parece retenerse en la zona. Hay, sí, dificultades en las entradas por la Plaza del Conde de Casal, también en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro, en la Cuesta de San Vicente o en la Avenida de la Memoria, dirección Plaza de Cristo Rey. Hay también circulación intensa en el centro, en el entorno de la Glorieta de Atocha, en el eje Prado-Recoletos, en José Abascal o en Joaquín Costa.
No hay novedad en la red de cercanías Madrid de Renfe, la red de metro, ya saben que desde las 6 de la mañana está reabierto parcialmente ya la línea 4, todo el trayecto. Se completará la semana que viene. De momento se ha reabierto esta mañana, después de las mejoras y la reforma en la línea, el tramo entre Argüelles y Avenida de América. Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Yolanda Mármol. Buenos días, Yolanda.
Buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Jesús Morales.
Buenos días.
¿Qué tal, Fernando Rayón?
Bastante bien, Juan.
¿Qué dicen
Pablo,
los periódicos esta mañana?
Pues mira, hablan del coronavirus. Decía El País que una muerte por coronavirus sin detectar destapaba el mayor foco precisamente en la Comunidad de Madrid. Lo acabamos de comprobar con los datos que acabáis de leer, ¿no? Se refería, lógicamente, al fallecimiento de una anciana en una residencia de Madrid. Pero claro, Ya este la es razón, mayor. Ya la razón estaba diciendo que la comunidad se planteaba cerrar los centros de día tras el fallecimiento de Sanciana. Yo creo que va a venir todo encadenado, ¿no? Por cierto, que la razón hay también una encuesta saliendo del coronavirus, una encuesta de las elecciones gallegas. Feijóo dice perdería la mayoría absoluta y tendría que pactar con Vox para gobernar. La perdería por un escaño, el que consigue precisamente Vox. Y después de lo visto en la Comunidad de Madrid pactando los presupuestos, pues en fin, Feijóo lo tendría no fácil, vamos a decir, para poder gobernar con el partido político. Y luego están las cosas del gobierno. Dice el ministro...
¿Cuál de ellos?
Voy. El ministro de la Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere penalizar las prejubilaciones voluntarias. Pero la noticia que apuntaba El País ya en la portada, Sánchez convoca la comisión del pacto tras los roces con Podemos, tiene una réplica en El Confidencial, que abre con la misma noticia. PSOE y Podemos citan de urgencia la mesa de coordinación tras las polémicas de la coalición. Se refiere, pues naturalmente, a la ley Montero, que está precisamente en la portada de ABC. Titula ABC, los juristas suspenden la ensoñación de Montero. Se refiere, naturalmente, a la crisis del coronavirus, quizá alguna otra que ha habido entre los miembros de Unidas Podemos y los miembros del PSOE. Incluso Voz Populi cuenta cómo en el Consejo de Ministros Pedro Sánchez desautorizó directamente a Carmen Calvo y la mandó callar cuando empezó a quejarse directamente del papel que había tenido Irene Montero con respecto al ministro de Justicia. En fin, las cosas no es que haya que coordinarlas, es que hay que quitar los gritos del Consejo de Ministros. Vamos a ver cómo se coordinan en los próximos días. Pero la cosa es urgente y El Mundo, en su portada, que no me olvide, titula que el borrador de Montero, ese famoso borrador de Montero que han conocido en el Consejo de Ministros, pero que ninguno de los órganos asesores, ni siquiera el Consejo de Estado, ha podido ver de momento, bajaba 2,5 años las penas a la manada. Es decir, que justo lo contrario.
La manada de Pamplona.
Justo lo contrario de lo que quería seguramente la ministra. Pues ahí estamos, con el lío.
¿Te sorprende, Yolanda, que la tensión que lógica de un gobierno de coalición haya estallado tan pronto? Conociendo a los personajes, algunos de los que están en el Consejo de Ministros,
lo que pasa es que
has seguido mucho tiempo la información de Podemos.
Todos nos habíamos olvidado de que Pablo Iglesias es Pablo Iglesias. Entonces, visto así, no nos debería sorprender. Sí me sorprende porque es pronto, porque sí. Creo que hoy cumplimos 2 meses de gobierno.
No había caído, pero mira, sí.
Dos meses
de gobierno.
Pues parecen 2 años.
No, fue el Día de Reyes.
Sí.
Esto, 2 meses de gobierno. Entonces, tan pronto una grieta tan evidente, yo creo que nadie se la esperaba, ni siquiera los más pesimistas. Dicho esto, yo creo que en realidad sí que puede haber una pugna por la bandera del feminismo, por quien enarbola esa bandera, por ese electorado, eso es cierto. Pero yo creo que por encima de esto hay un mensaje cristalino de Pablo Iglesias a Pedro Sánchez diciéndole, cuidado, no puedes cuestionar a mis colaboradores, cuidado, no puedes enturbiar mis banderas, no puedes poner en la picota un ámbito que yo considero que es mío y que va a ser mi identidad durante este gobierno de coalición. Creo que el mensaje de atención es un toque muy importante. No fue un calentón. Sabemos que el entorno de Pablo Iglesias estaba al corriente de ese señalamiento que iba a hacer del ministro de Justicia. Sabemos que en el Ministerio de Justicia esto ha sentado rematadamente mal y también que el martes en el Consejo de Ministros que finalmente aprueba la ley. Bueno, la ley.
Que es una reforma del Código Penal, vamos, que no nos olvidemos que es una reforma del Código Penal.
Pues en ese Consejo de Ministros tiene que haber una parte en el que salen el ministro de Justicia, Irene Montero y otra persona para acabar todavía de arreglar los flecos, los detalles, porque ni siquiera este martes, cuando tenían que refrendar esto, estaba todavía claro. Hay un cabreo, voy a decirlo así, generalizado.
Y por si faltaba algo, ayer tienen que corregir a la ministra de Trabajo.
Claro, es que ayer por la mañana, cuando vemos ese mensaje de Moncloa diciendo, bueno, cuidado, que es el Ministerio de Sanidad quien está pilotando esto.
Tiene el liderazgo
de esto. Que es el ministerio, claro. Bueno, pues ahí ya en un mensaje de 10 líneas se escriba cuatro veces Ministerio de Sanidad, bueno, pues no hacía falta ser demasiado especialista en nada para darse cuenta del problema que subyace, ¿no?
La tensión entre ambas partes, Jesús, se ha desatado para mucho tiempo, me da la impresión.
Quizá ya para siempre, ¿no? Que quede siempre una larva ahí entre ministros, entre guerra de ministros.
Pero demasiado pronto, decía yo lo de los 2 años, y parece que llevan 2 años conviviendo, ¿no? Llevan 2 meses conviviendo.
Bueno, no había malas intenciones, o tenían todas buenas intenciones, lo que comentaba Yolanda, de que claro. Pablo Iglesias intentaba, iba con buena forma, y pasa que, como bien dice, como es él, ¿no? Aquí yo veo que hay efectivamente una batalla por quién lideraba el feminismo. Ahí Carmen Calvo pues pensaba que era la legislatura anterior y otros momentos, pero bueno, Carmen Calvo ya no tiene el favor del PSOE, digamos. Ya digamos que el PSOE sí que ha claudicado, o una parte del PSOE, el sanchismo quizá, sí acepta que esa bandera, pues en este gobierno se la han dado a Irene Montero, para bien o para mal. Se ha revuelto y Iglesias también se ha revuelto. Se ha revuelto pues quizá no muy ordenadamente, porque las palabras del ministro de Justicia, pues bueno, es normal que luego él reaccionase con la filtración de las erratas o los errores importantes de la ley. Y después está también el tema del coronavirus, ¿no? Yo creo que haya habido una respuesta de Moncloa, vale, a Podemos te damos la razón en el tema de feminismo, o como gobierno, como gabinete del presidente, este tema lo habéis ganado, pero en el otro no os metéis. Yo creo que ha habido ahí una respuesta y un reparto.
Collado, tu observación de la situación.
El caos en el gobierno está garantizado desde el mismo momento en que se publica el organigrama. Este gobierno no es un gobierno habitual en nada, y no porque sea de coalición, sino que se han repartido las competencias, las áreas de coordinación, las personalidades de los ministros que ocupan cada cartera, pues como la señora Montero reparte en los textos los puntos y comas, las negritas o las mayúsculas, según han caído, y para que le quedaran bien y bonito. Ya sabíamos que iba a haber una competencia por lo que es el mundo de la agitación, propaganda y el combate ideológico, la lucha por el feminismo entre el Partido Socialista y los representantes de Podemos. Ya lo sabíamos y contábamos, pero hay cuestiones que son puramente orgánicas y funcionales. Es decir, no tiene ningún sentido que una reforma del Código Penal lo lleve un ministerio con una ministra que sepamos no tiene una gran experiencia en el mundo del trabajo, ni en el universitario, ni ha redactado nada que sepamos en su vida. Pero para eso está el Ministerio de Justicia, para eso está todos los abogados del Estado, para eso está todo el aparato de asesores que cada ministro suele llevar en su ministerio, suelen estar. En el caso de Igualdad, pues parece ser que se han pasado por encima de ellos y se ha improvisado un texto de combate doctrinario, ideológico, que a veces no es ni siquiera feminista, que va incluso en contra de algunas medidas que ya existían. Por ejemplo, se ha citado el caso de la manada. Bien, eso es algo cierto. Se rebajan las penas para hechos concretos, se conculca la presunción de inocencia. Es un texto antijurídico de por sí, pero me parece más grave eso. Con eso ya se podía contar si en el asunto del coronavirus, cuando España se encuentra un problema de una emergencia por una posible, no todavía no pandemia, pero sí epidemia, un grave problema de salud, de contagios, que ese choque que era evitable, porque en efecto el Ministerio de Sanidad tiene que decidir cuándo está en esa emergencia y cuándo puede llegar a las empresas, pero también es cierto que el Ministerio de Trabajo es su negociado, poner de acuerdo empresarios, trabajadores, avisar, tomar medidas, es decir, que ahí no es que le hayan pisado las competencias al ministro de Sanidad, es que tiene que haber una coordinación previa y por encima, que es a lo que va, que los que tienen por encima a la señora de Trabajo, pues a la señora ministra de Trabajo parece ser que no son los mismos que tienen por encima al ministro de Sanidad, porque no es un equipo.
Justamente está el asunto de que este gobierno tiene 23 ministerios con competencias totalmente repartidas, que en el tema del coronavirus de repente hay... Está efectivamente sanidad, pero está trabajo, pero está industria. O sea, aquí nadie ha hablado de la ministra de Industria, que es que el turismo se está cayendo, que está habiendo ERTEs, que está habiendo problemas, los automóviles. No ha aparecido, pero no ha aparecido.
Después, bueno, a lo mejor es que se ha puesto detrás del ministro de Sanidad y que sea el de Sanidad el que diga
claro,
todo.
Pero el de Sanidad, o sea, aquí efectivamente, como decía Ángel, el problema es, ayer he hablado con un alto representante sindical, no le llama al gobierno. O sea, es que ha hablado por un lado con la ministra de Trabajo, por el otro ha hablado con el ministro de Sanidad, pero no hay, o sea, ellos piden, y con sentido, oiga, que me llame Iván Redondo o Pedro Sánchez y que nos junte una mesa para tratar este tema que es muy importante con cuatro ministros, pero que nos ponga cuatro enfrente y se coordinen entre ellos. O sea, realmente ha sido el troceamiento que ha habido el gobierno, que falta esa coordinación, pues se ha visto antes, pero, la primera crisis.
Yo no sé si echaría la culpa al troceamiento, porque al fin y al cabo el gobierno tiene un presidente del gobierno que es el que pone orden y hay cuatro vicepresidencias, es decir, si cuatro vicepresidencias ya no pueden poner orden en un Consejo de Ministros, pues
igual justo porque hay cuatro.
Bueno, pues pero entonces, pues no sé, pues que haya una o que haya 25, no lo sé. Yo creo que todo esto empezó de una forma tímida con la crisis de agrícola, cuando salió Pablo Iglesias haciendo unas afirmaciones que ya empezaron a resultar muy molestas. Tuvo que salir el ministro de Agricultura diciendo que eso era competencia suya y ahí surgió la primera crisis.
Ahí ya hubo un codazo, sí.
Sí, luego, bueno, un codazo importante porque la crisis era real. Luego, con el tema de la ley de libertad sexual, hombre...
que es una reforma del Código Penal, insisto.
Cuando yo dije que era un bodrio, fue porque alguien del Ministerio de Justicia actual me dijo que les había llegado un anteproyecto y que era un bodrio. No se me ocurrió un día hacer ese comentario aquí de... Sí. Y que era un bodrio porque, como tú dices, es una reforma del Código Penal y no puedes cambiar penas sin un criterio estrictamente jurídico. A mí lo que me asombra, no se lo ha dicho Jesús, o que todos los ministerios tienen abogados del Estado que les están asesorando.
Todos.
Entonces, lo que no entiendo es cómo dejan filtrar... Ya sé que hay prisas... antes de que sea la manifestación, etcétera, pero esto no se hace así, una reforma del Código Penal no se puede hacer así. Pero luego, inmediatamente, vuelve a intervenir Pablo Iglesias y es cuando dice que había machistas reprimidos entre los correctores de la ley.
Frustrados,
¿no? Pues, hombre, esto ya es otra cosa, porque vuelve a intervenir Pablo Iglesias para apoyar a uno de los suyos, quiero decir, de su partido en el gobierno, y realmente no tenía razón. Porque estamos viendo por los datos que se van filtrando, que no son pocos ya, porque claro, aquí ya todo el mundo filtra, cómo es ese anteproyecto que se presentó al Consejo de Ministros y que con tanta urgencia...
Antes de que lo corrigiera justicia.
Efectivamente. Y lo último que hemos visto, perdonadme, la crisis del coronavirus, que una ministra de Trabajo, sin consultar no solo a los sindicatos, que no les han consultado, sino a los trabajadores, determine unas normas que dicen, entre otras cosas, que si una persona se siente
se puede ir a casa.
Molesta o se siente agredida, no sé si por un estornudo o por algo que hay en el trabajo, coja y se vaya de allí y que está en su derecho y dice, bueno, pero por favor, esto hay que hablarlo. Y claro, inmediatamente pues fue criticada. Yo creo que esto lo que está poniendo de manifiesto es un intento de estar en los medios a costa de la actualidad, por algunos líderes, porque ayer vimos que otra vez Yolanda Díaz volvió a salir a decir
que ya había copiado la legislación vigente.
Ya, pero dijo unas cosas tan extrañas y que han incendiado las redes, que no se explicó bien, porque no sé si lo tenía preparado o no. Es decir, que estamos en una crisis, la del coronavirus, que no es pequeña, lo acabamos de oír. Tú no puedes hacer unas declaraciones cuando el gobierno resulta que ha organizado unas ruedas de prensa precisamente con la persona que se encarga de ello, con el ministro, y no puedes ir diciendo cosas ni sacándote de las manos guías o protocolos que no has hablado con nadie. Es decir, esto es lo que manifiesta, no es solo unas peleillas, es que es un afán de protagonismo que, vamos, no sé, se ha convocado de urgencia esa comisión del pacto.
Para
bueno,
el jueves.
De urgencia, no. Lo que tienen es que decir, vamos a poner...
Entre medias hay un
orden.
Consejo de Ministros, ¿eh?
Pero yo, sí, claro, pero en ese Consejo de Ministros no creo que vuelva a haber gritos otra vez. O no sé si los va a haber o no. Pero quiero decir que el presidente del gobierno es el que tiene que poner orden ahí.
Yolanda.
Lo que está claro es que la táctica de Podemos ha cambiado. Hasta hace dos semanas, lo que estábamos viendo, y ellos te contaban luego, era que ellos trataban de ser, la parte de Podemos, un ministro más. Y ellos decían, no tiene que haber diferencias entre los ministros de Podemos y los ministros socialistas. Les preguntábamos pues por sus fórmulas para prometer la Constitución cuando tomaban el cargo, etcétera, etcétera. Y siempre decían esto mismo, no tiene que haber diferencias, no nos podemos permitir ser señalados como los de fuera del gobierno. Esto ha cambiado. que detrás hay una pugna por el feminismo, por la bandera feminista la semana del 8 de marzo, que es por el vínculo personal entre Pablo Iglesias e Irene Montero, a la que se juzga que su borrador era una chapuza, que es porque tienen algún estudio interno que viene a señalar que se acaban confundiendo demasiado con los ministros socialistas, pueden acabar perdiendo punch y esto no les va a ir bien. Si es porque teme Podemos, esta última sensación que está regando bastante esta semana, que los presupuestos generales del Estado no tiren adelante porque Esquerra realmente no está preparada con las elecciones catalanas de por medio para apoyarlos y ven que a lo mejor hay más inestabilidad en la legislatura de la que les gustaría, pues yo no conozco exactamente cuál de estos motivos pesa más, pero tengo la sensación de que todos esos motivos están, de una manera u otra, mezclados después de ese cambio de actitud de Podemos.
En la entrevista que publicáis hoy en 20 minutos a la ministra de Igualdad, sí, Irene Montero, ¿notáis que le ha afectado en algo toda esta polémica, esta tensión de las últimas horas?
Bueno, ella está un poco molesta por la reacción de parte del aparato del Estado, ¿no? Del gobierno, de los ministerios. Un poco ella reivindica que no solo
los... forma parte, es que...
Sí, no, pero...
Es el problema que tienen ahora, es que están dentro.
Llámalo contradicción.
A ver, dentro del Estado, digamos que hay una supraestructura que hay que aguanta...
Los ministros de Estado, que se llaman.
Efectivamente, que hay señores que están desde la época de Felipe González, que siguen guanandar y que ahí están ahí, ¿no? Entonces, claro, ella un poco reivindica que también los... Gente muy formada, que lleva 20 años ejerciendo el derecho, también sabe hacer una ley. Que no son solo los funcionarios que son abogados del Estado adscritos al ministerio, que hay otra gente. Bueno, yo no voy a entrar en la calidad o no de la ley. Honestamente, me preocupa, también tengo que decir que poco, porque es un anteproyecto de ley que se tiene que modificar un montón para ese proyecto de ley y que luego hay enmiendas. O sea que a mí, de repente, que hagamos esto es una bandera y la quememos porque, de repente, un anteproyecto de ley no es un manual de derecho consolidado.
Jesús, ni siquiera estamos hablando de la ley. Pero fíjate, estamos hablando
de cómo.
De lo que hay alrededor, de lo que sucede en torno a esa ley. Es decir, de cómo se tiran los trastos a la cabeza.
Claro, porque... efectivamente. Ahí está el asunto de un ministro, que es el de Justicia, que no asume que existe un Ministerio de Igualdad con competencias.
¿Cómo que no asume?
Hombre, hemos estado viendo cómo ese ministro ha... insistido en que esa ley no debería producirse, que debería juntarse a su ley. O sea, ahí toda la reacción que ha habido,
yo creo,
dando
que
los documentos del ministerio, realmente es, oiga, mire, que esto es mío, pero es que Sánchez ha dicho, no
pero
es suyo.
Pero
es que hay un ministerio de Igualdad.
Esto no es de quién es la ley.
Claro.
Es que esto no, la ley es del gobierno,
la
punto
ley es
final.
Del gobierno y tenemos...
O sea, esto es de que cada uno aporta su parte del trabajo, pero lo que yo presento tiene que estar perfecto.
Eso es.
Bueno, lo que yo presento tiene que ser perfecto.
En el trámite que te presentas, hombre, como anteproyecto de ley. O sea, efectivamente estamos de acuerdo, la ley es del gobierno. Habría que explicarse al ministro de Justicia, que ha pensado que esto era de unas señoras que no tenían que ver mucho
Si hay un problema de
legalidad, como de una señora.
No. Ahí, no, o sea, no. Hay que escuchar cómo hablan desde el Ministerio de Justicia.
Lo dicen así. Utilizan el tono despectivo.
Aquí imagino que unos cuantos hemos hablado con el Ministerio de Justicia. O sea, no hay precisamente una labor al reconocer. O sea, no hay un reconocimiento profesional hacia gente que, no sé, que son cargos del gobierno y que son funcionarios también, o que son juristas. Oiga, mire, igual no ha sido en un despacho en San Bernardo en aquel ministerio, pero llevas 15 años trabajando en temas de igualdad.
Pero eso no es una cuestión personal, es del trabajo que presentas.
A ti no te define
el cargo que tienes, ni el tiempo que llevas en la administración, evidentemente. No. A ti te define tu trabajo. Si
eso
tú
es
lo que me presentas, quintos de mora, es una chapuza.
Algún funcionario del Ministerio de Justicia no ha entendido.
No, precisamente.
No, justamente porque lo que se presenta...
A mí lo que me dicen... En vez de un A, ponen un 1.
Eso es menor. La cuestión es que había errores...
O erratas de comas. Permíteme que es un anteproyecto de ley que le queda un año de tramitación.
Pero que esto no va de una coma.
No, justamente por eso.
Esto va de errores... Pero es que va de errores gravísimos que estaban ahí. Va de errores gravísimos y de las formas. Porque si tu ley depende y tiene que pasar después necesariamente por la codificación del Ministerio de Justicia, lo que tú no puedes hacer es irte a quintos de mora y decirle, mira, aquí está mi trabajo hecho. Y que luego, además, ese trabajo
sea una chapuza.
Volvemos a ver, hay un problema de estamos discutiendo sobre lo que estamos discutiendo porque en ese gobierno no hay una mínima lealtad entre los ministerios, es decir, porque ese texto,
eso es lo que hemos descubierto.
Los errores de ese texto los conocemos porque automáticamente el Ministerio de Justicia los dio a conocer con pelos y señales, es decir, que no es lógico la tramitación. En absoluto, por supuesto que es un borrador y que habría unos papeles previos y que choca y que le falta el concepto de competencias, el enmarcado general, etcétera, etcétera. Son ellos los que se han desnudado ante la opinión pública y son ellos los que han entrado en una guerra interna. Mira, en un texto cuyo primer examen debía haber hecho el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
Y no lo han hecho.
Y al final...
Si no lo conocen.
Hay altos funcionarios de este gobierno que consideran que esto de acoso ocasional, que... pues hay que explicarlo. O sea, tú vas a un bar... ¿qué es acoso ocasional? Bueno, pues ha habido altos funcionarios que ven esa ley que no acaban de ver que eso pueda ser un delito. Pues ya está. Ahí hay un problema profundo, pero que entonces que se monte un lío de que parece que en el Ministerio de Igualdad son todas unas señoras incapaces, porque al final lo que se ha regulado...
Pero yo ahí quitaría el término perdona, señoras, ¿eh?
Sí, pero oye, es el que dan ellos. No,
no lo pones tú.
No lo pongo yo. O sea, al revés, yo hablo de que la ministra defiende su ley, de que su ley tendrá cosas que hay algunas señores,
hablan de estas señoras.
Efectivamente, que habrá cosas en la ley que no gusten a todo el mundo. O sea, sí, hasta qué punto decirle a una chica una cosa un poco más allá puede ser un acoso e implique trabajos para la comunidad. Pues habrá Ministerio de Justicia y de otros ministerios que no lo ven. Ahora, pues qué decir, es una posición del gobierno, ¿no? Yo creo que Sánchez sí lo ve.
Pero todos sabemos que ese no ha sido el centro, ni muchísimo
no.
menos,
que no ha sido el centro?
De la discusión. El centro de la discusión ha sido que había errores, no discrepancias respecto a lo que podía ser un delito o una pena o una sanción administrativa. Ese no ha sido
el ministro de Justicia. No quiere pasar a la historia como el ministro que hace que suaviza el Código Penal para salvar a políticos catalanes y quería una ley integral del Código Penal y no se la han dado. Y a partir de ahí montas que la ley es una basura o que está mal hecha o que no tiene sentido.
Pero un momento, ¿cómo que montas que esa ley ha sido una basura? Tú no montas nada. Lo que a ti te entregan,
hablando abiertamente de cómo la filtra el ministro de Justicia todo.
Un momento, es que hacía semanas que las colaboradoras más próximas y más fieles a Irene Montero vertían basura sobre el Ministerio de Justicia. Mira, durante semanas. Ella cayó. Estábamos en la rueda de prensa el martes en el Consejo de Ministros y ella cayó. Y le preguntamos varias veces, su entorno es el que ha filtrado que el Ministerio de Justicia está intentando boicotear.
Y es así.
Y ella
¿quién filtra el documento de un documento
a añadir
interno?
Una coma y cayó. Y 2 horas después, el vicepresidente Pablo Iglesias dijo...
Lo del machista.
Machista frustrado.
Que estamos llegando a las 9. Apasionante asunto este. Interesante y con mucha información esta mañana aquí encima de la mesa. Por supuesto que sí, para que ustedes tengan las claves de lo que ha ocurrido. Ahora seguimos a las 9 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Nos visita enseguida la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Esta Semana Santa disfruta de tus vacaciones con Politours. Vuelos directos y exclusivos desde varios aeropuertos españoles a las principales ciudades europeas y el resto del mundo. Sin olvidar sus fantásticos cruceros fluviales. Politours. Inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes o en politours.com. Politours. 46 años viajando contigo.
Las canciones. canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida continuamos. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Pues como les venimos contando, la última hora nos lleva a Valdemoro, de donde es la segunda víctima mortal por coronavirus en la Comunidad de Madrid. Solo sabemos que es una mujer y sería la cuarta persona fallecida en nuestro país desde que se iniciara esta crisis sanitaria. El Ayuntamiento de Valdemoro ha cerrado el centro de mayores en el que se habrían producido los contagios y en el que otras 19 personas han dado positivo, de ellas 4 están ingresadas en la UCI. De este modo, los casos en nuestra región se elevarían ya a 110 positivos y a nivel nacional se acercarían a los 300. El Ayuntamiento de esa localidad de Valdemoro ha pedido tranquilidad a todos sus vecinos, avanzando que a lo largo de la mañana se va a hacer llegar una comunicación a todos los empleados municipales. Precisamente para evitar posibles contagios, este año ha quedado suspendido el tradicional besapié al Cristo de Medinaceli. Hasta la calle Jesús de la capital nos acercamos, allí se encuentra Ángeles Martín.
Menos afluencia de público y a esta hora quienes hasta aquí van llegando entran de forma inmediata. Muchos no comprenden por qué la gente no viene y desde la Archicofradía del Cristo lanzan un mensaje de tranquilidad.
Y sobre todo hemos escuchado a muchos fieles y peregrinos que vienen desde diferentes puntos de España, no solamente desde aquí de Madrid, y dicen que ellos están encantados con haber venido porque hay gente que se ha quedado en su casa y bueno, pues ellos están súper a gusto de haber venido y haber, porque han podido estar al lado suya.
Los fieles que van entrando pasan delante del Cristo, unos agachando la cabeza en señal de respeto, otros se santiguan y en un susurro lanzan sus peticiones.
No, pero le he tirado un beso y con venir ya es bastante. No me... O sea, al besarle sí, pero vamos, no se puede, no se puede. Tampoco vamos a... Lo que hace falta es lo que hace falta y nada más.
Hoy, primer viernes de marzo, aquí en Medinaceli, luce el sol.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se encuentra en Bruselas, donde se va a reunir hoy con sus homólogos del resto de países de la Unión Europea para abordar, entre otros asuntos, dentro de la crisis del coronavirus, la compra conjunta de material sanitario y medicamentos para evitar un posible desabastecimiento. De momento, Sanidad no se plantea cambiar el actual escenario denominado de contención. Por cierto que la ministra de Igualdad, Irene Montero, se acaba de referir a la intención de Unidas Podemos de promover una comisión de investigación por una presunta donación del rey emérito a Corina Larsen en el marco de las investigaciones de posibles comisiones en la adjudicación del AVE a la Meca.
Pues entiendo que ante posibles casos de corrupción muchos partidos pidan que se investigue y siempre hemos defendido que hay que llegar hasta el final. Yo creo que eso es salud democrática, entiendo la preocupación de esos partidos y al margen de eso pues me remitiré lógicamente a lo que como gobierno decidamos.
Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta de entrada por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, en la 5 en Móstoles y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, complicaciones en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y de salida en la 3 en Rivas. En la M40, densidad circulatoria en Coslada, dirección A2 y en Villaverde, en dirección a la 4. Y en la M50, tengan precaución en Boadilla del Monte hacia la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento Charalcázar, buenos días.
Buenos días, David. Aquí finalizando la hora punta, al menos en la M30, aunque todavía queda tráfico muy intenso en entradas como la de Avenida de América, Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, Cuesta de San Vicente o Avenida de la Memoria, dirección Cristo Rey. También, especialmente en José Silva, en la Avenida de Ramón y Cajal, sentido Príncipe de Vergara, o en un tramo de la calle de Alcalá que comprende el puente de ventas y la Plaza de Manuel Becerra, sentido Goya.
En cuanto al tiempo, hoy bajan las temperaturas, lo estamos notando. La culpa la tiene el viento, que está soplando especialmente en la zona de la sierra. Ahora mismo tenemos 2 grados allí en la sierra, 8 en Madrid capital y 7 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia esta mañana con Yolanda Mármol, con Jesús Morales, Ángel Collado, Fernando Rayón. Se incorpora también Felipe Serrano de nuevo a la antena de Onda Madrid, de todo informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Un saludo de
nuevo.
Porque
en los próximos minutos nos acompaña Eugenia Carballedo, que es la consejera de Presidencia del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Estamos contando esa última hora, ahora mismo, durante esta mañana en Onda Madrid, en Valdemoro, ese foco de coronavirus, una persona fallecida. Hay 20 personas infectadas, 4 están en la UCI. La Consejería de Sanidad viene informando, es quien está informado de todos estos detalles. En todo este asunto, supongo que máxima transparencia, la mejor información y la mayor coordinación con el Gobierno de España, ¿no?
Sí, por supuesto, lealtad institucional siempre y haciendo caso a los que saben, que son los médicos, son los técnicos los que nos están dando la pauta. Es verdad que, conocido el foco aquel ocurrido en el norte de Italia, antes o después nos tenía que tocar, porque si hay un fácil contagios este virus, pues y países pues con esa relación estrecha, ¿no? Y esa afluencia de personas, y efectivamente, bueno, pues está llegando de un modo, entendemos, controlado. Son medidas, como están diciendo los que saben, de contención, porque, en fin, en cuanto se detecta un caso, obviamente, pues se tienen que tomar medidas para que no vaya más. Pero yo quisiera, desde Onda Madrid, si me lo permites, Juan Pablo, enviar un mensaje de tranquilidad, entrado en razón porque no podemos estar en mejores manos. La sanidad madrileña es referente. Estamos con los médicos, digamos, el talento que y la experiencia que tienen los médicos que asisten en la sanidad madrileña, pues son de excelencia, con lo cual estoy convencida de que saldremos de estos incluso hasta reforzados, ¿no? Porque de estas crisis pues también uno aprende. Con lo cual tenemos este teléfono, y ya termino, pero sí, me parece relevante para cualquier madrileño que crea que pueda tener cualquier síntoma. Hay un teléfono gratuito, 900-102-112, a disposición para que allí puedan resolver todas sus dudas y también todas las instrucciones o consejos pertinentes para que también los ciudadanos nos ayuden, ¿no?, a los políticos y desde luego a los médicos, a los importantes, para que toda esta crisis pues tenga el menor efecto posible.
De hecho, el otro día el portavoz del Ministerio de Sanidad, don Fernando Simón, ponía en valor el esfuerzo que estaba haciendo la Comunidad de Madrid cuando le preguntaban por qué había más casos en la Comunidad de Madrid. De hecho, un tercio son en la Comunidad de Madrid, y valoraba el esfuerzo que estaba haciendo la Sanidad de Madrid por hacer frente a esta situación. Felipe, tenemos una última hora respecto a Valdemoro que conviene contar ahora mismo a los oyentes.
Sí, dentro de la política de transparencia que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Medios de Comunicación de la Puerta del Sol, en este momento el dato que nos facilitan es sobre ese segundo fallecimiento en Madrid, y una aclaración: no es una mujer, se trata de un varón de 76 años con patologías previas que falleció ayer por la tarde en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro y era, como venimos contando, usuario de ese centro de día de mayores de Valdemoro, que hoy permanece cerrado.
Pues contada esta noticia, por supuesto, cualquier última hora la llevamos a la antena de Onda Madrid al instante, en cuanto tengamos la confirmación oficial de cualquier novedad por parte de la Comunidad de Madrid y de su Consejería de Sanidad. Nos sigue acompañando aquí la consejera de Presidencia. Hay otras cuestiones de la actualidad muy recientes, por ejemplo, lo ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid. ¿El Gobierno de la Comunidad de Madrid está decepcionado con lo que ocurrió ayer en la Asamblea de Madrid? ¿Decepcionado con Vox o decepcionado con Ciudadanos?
Bueno, esto, yo, en fin, yo soy miembro de, soy consejera de Presidencia, pero formo parte del Partido Popular, y nosotros pues no nos decepcionamos, la verdad. Sabemos muy bien que esto es difícil, pero estamos convencidos de que va a salir bien. Sabemos muy bien, Juan Pablo, lo que tenemos que hacer. Date cuenta que llevamos 15 años tomando decisiones que están llevando a bajadas constantes de impuestos a los madrileños durante 15 años. Cuando solamente éramos nosotros los que tomábamos las decisiones. Ahora no solamente es el Partido Popular el que toma las decisiones, es verdad, pero la presidenta tiene claro que el compromiso que asumimos en la campaña electoral lo vamos a cumplir. Y vamos a convencer a los que parece que no terminan de estar convencidos de la importancia de que la Comunidad de Madrid continúe con esta política de bajada de impuestos que está permitiendo mayor recaudación, atraer inversión extranjera y a la vez ser los más solidarios con el resto de comunidades autónomas. Somos la locomotora de crecimiento económico, de crecimiento de empleo. Esto nos está permitiendo crecer muy por encima de la media que lo hace España y también, por lo tanto, tener, como digo, pues esta intensa característica de solidaridad que tiene la Comunidad de Madrid y aportar los que más, por supuesto, a la arca común.
Ayer la enmienda a la totalidad de Vox fue apoyada por los grupos de la izquierda, por Más Madrid, por Podemos, por el Partido Socialista y no se adelante las rebajas fiscales propuestas por la Comunidad de Madrid. ¿Había un acuerdo del consejero de Hacienda con la portavoz de Vox para sacar adelante estas medidas a cambio de recortes en el presupuesto equivalentes a los 16 millones y medio que supone las rebajas fiscales? ¿Había un acuerdo con Vox por parte del consejero de Hacienda?
Sí, sí. No, es que, claro, este Consejo de Gobierno está soportado por dos grupos parlamentarios que suman 56 diputados. Con esto no vamos a ningún sitio. Nos estrellamos. Necesitamos 12 votos más. Y nos sentamos con todo aquel que quiera apoyar las iniciativas. Sí. Y esta es la primera y todas las que vengan. Y si esos 12 votos vienen de Vox, bienvenido sea. Y si viene de Más Madrid, bienvenido sea. Y si viene del PSOE, bienvenido sea. ¿Quién quiere apuntarse a una bajada de impuestos? Vox decía que él quería apuntarse. Y obviamente, en el Consejo de Gobierno decidimos que es necesario para aprobar esta ley encontrar los apoyos parlamentarios. Con Vox se sentó el consejero de Hacienda. No una vez ni dos, es que esto es muy difícil. Esto es una labor de muchos días. Y efectivamente, el partido que lidera Rocío Monasterio despejó, digamos, todos esos obstáculos que había puesto para llegar a buen término esta bajada de impuestos. Nos acordamos todos de que sin el PIN parental, Vox no apoyaba la bajada de impuestos. Finalmente, pues conversaciones no solamente del consejero de Sanidad, también la propia presidenta y todos los que podíamos con todos los diputados de Vox les hacíamos entender que era necesario apoyar esta bajada de impuestos.
Luego el Partido Popular tenía un acuerdo con Vox y ese acuerdo se lleva al Consejo de Gobierno porque lo que dice el vicepresidente Aguado es que el Consejo de Gobierno no ha escuchado ese acuerdo ni ha tratado ese acuerdo y que por eso Ciudadanos no comparte el acuerdo. Eso es lo que dijo ayer públicamente Ignacio Aguado. ¿Cuándo se deshace el acuerdo? Es decir, hay una llamada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, como informa, por ejemplo, esta mañana el diario La Razón, para comunicar a Rocío Monasterio que de lo dicho nada porque Ciudadanos no apoya. ¿Qué ha pasado ahí?
Yo, Juan Pablo, lo que sé que ha pasado es que el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, sí, nos presentó un proyecto de ley en el Consejo de Gobierno, en el Consejo de Gobierno, que se tramitó con el beneplácito, por supuesto, de todas las consejerías. Una muy importante bajada de impuestos que afectaba, como sabes, a 30.000 madrileños, sí, y no a los ricos, como dicen por ahí, sino a los jóvenes que quieren prosperar en su vida y comprar una vivienda, a aquellos que en casa están cuidando a sus mayores o a personas con discapacidad, a aquellos que están pidiendo un préstamo para seguir estudiando y ser competitivos en su puesto de trabajo, a todos ellos les queremos bajar los impuestos. Llevamos ese proyecto de ley a la Cámara y ahí ya queda en manos de los grupos parlamentarios. El Gobierno pierde el control. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes diputados del Partido Popular y de Ciudadanos para sacar adelante el texto. Vox, yo creo que cometió el inmenso error de registrar una enmienda a la totalidad. Esto, para que los madrileños lo entiendan, significa el rechazo al proyecto de ley, a esa bajada de impuestos del Partido Popular. Porque registrar ese texto abría la puerta a que ocurriera lo que finalmente ocurrió.
Si tenía un acuerdo con ustedes, ¿por qué no retiró la enmienda?
Pues eso me pregunto yo. Lo que el Partido Popular hizo es conseguir esos votos que consiguieran que ese proyecto de ley saliera adelante. Y hoy se estaría tramitando en la Cámara esa bajada de impuestos. El vicepresidente de Ciudadanos, pues bueno, digamos, no se siente a la hora de hablar con Vox quizá tan comprometido. El Partido Popular está determinado a encontrar esos apoyos a su derecha y a su izquierda. Y nos vamos a sentar las veces que hagan falta. Y vamos a tomar todas las decisiones siempre teniendo en cuenta el interés general, el interés de los madrileños. Y ese acuerdo al que llegó el consejero de Hacienda, yo lo desconozco porque yo no he estado en estas negociaciones, pero tengo la absoluta certeza, porque además nos lo ha explicado él, que obviamente no suponía el recorte de ningún derecho, porque eso es una línea roja para de todos.
Pero ¿no se recortaba gasto por 16 millones y medio?
Pues se había llegado a un acuerdo, que te digo, el detalle lo desconozco, a que donde hubiera posibilidad de racionalizar el gasto, se hiciera. De gasto superfluo, se hiciera. Pero quiero decir, no porque Vox nos lo imponga, es que de todas maneras lo vamos a hacer. O sea, es que el compromiso con los madrileños es hacer una gestión eficaz, eficiente, de racionalización del gasto. Pero esto va in situ, digamos, en la esencia de la forma que tiene de gobernar el Partido Popular.
Felipe, sobre esta cuestión de los impuestos y del futuro, si se van a sacar adelante o no.
Claro, esto tiene también otra derivada, ese choque de ayer de Vox con Ciudadanos, con el Partido Popular haciendo en plan bombero, intentando apagar ese fuego, que es un escenario que nos retrotrae a lo que ocurrió en julio y agosto con el asunto de la investidura. Estamos en la misma situación. Isabel Díaz Ayuso se pone el casco de la ONU en plan policía, intentando apaciguar el tema, y de momento ayer no lo consiguió. Ella se empleó, pero no lo consiguió. La cuestión ahora es la producción legislativa de la Asamblea de Madrid está a cero en el marcador de Vallecas. ¿Qué va a pasar con los presupuestos? Si lo fácil no lo han hecho, que es bajar los impuestos a los madrileños, ¿qué va a ocurrir con los presupuestos? Nos vemos abocados a la prórroga presupuestaria. ¿Cuándo va a tomar la decisión el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Es que yo no soy derrotista. Es decir, una vez que votamos esa bajada de impuestos, a continuación hubo otra iniciativa, otra ley. Y ahí lo que votamos, debatimos, es otra enmienda a la totalidad. Otra vez Vox había presentado un texto para tumbar, en esta ocasión, una propuesta socialista. Y ahí yo llegué al acuerdo con el vicepresidente de votar juntos el texto de Vox. Es una ley importante, de publicidad institucional. Eso ocurrió a continuación. Es decir, no hay rotos ningún puente. Seguimos trabajando y seguimos acordando, insisto, a continuación la iniciativa, yo lo despaché, lo había hablado profundamente con el vicepresidente y llegamos a la conclusión de que era mejor el texto de Vox que el texto del Partido Socialista y votamos el texto de Vox, para sorpresa de la izquierda. Y yo acabé el día hablando con el consejero de Asuntos Sociales, cerrando los flecos de un acto importante que hacemos hoy para celebrar el Día de la Mujer, el 8M, con el 8 de marzo, lo hacemos el 6 de marzo, conjuntamente la presidenta con el consejero de Asuntos Sociales. Vamos partido a partido, ¿no? Como dice el Cholo. Y con seguridad te digo, creerme, es que llevamos 6 meses gobernando. Todos los acuerdos del Consejo de Gobierno, todos y cada uno de ellos, se han aprobado por unanimidad. Y han sido acuerdos que han supuesto un gasto de 4.000 millones de euros. Es decir, esta comunidad, el tren va a toda velocidad con un gobierno que está funcionando y que está unido. Unido. Todos los acuerdos, por unanimidad, lo estamos sacando adelante. Y yo, que sé ahora los asuntos que vamos a llevar el miércoles al Consejo de Gobierno, tengo la convicción de que otra vez en ese Consejo de Gobierno los 19 asuntos saldrán por unanimidad, porque llegan los temas ya muy trabajados, muy hablados.
Como es aficionada a los toros y dependen de usted, también me ha dado una larga cambiada. Yo le había preguntado por los presupuestos.
Vale, presupuestos en el año 20. Los del año 20 hay que darlos ya por perdidos y van a ustedes a trabajar los del 21, como, por cierto, insinuó aquí hace unas semanas el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Es decir, dan ustedes por perdida la batalla del 20, van al 21. Después de lo de ayer, ¿la legislatura está tocada, como dice la oposición, o no?
En absoluto. ni está tocada, ni damos por nada por perdido. Acabo de decir que a continuación de lo que supuestamente es un drama, como fue la votación de las bajadas fiscales, votamos juntos PP, Ciudadanos y Vox. Con lo cual, es que yo no encuentro ninguna razón, de verdad, para el dramatismo, ni estoy extraordinariamente preocupada. Voy trabajando y viendo que llevamos 6 meses de un gobierno sólido, estable, con garantías, y es de esta manera es en la que estamos trabajando y estamos consiguiendo que la Comunidad de Madrid esté creciendo al 3%, tenga un paro por debajo del 10%, estemos atrayendo una inversión extranjera de más del 70%, y por supuesto no renunciamos a aprobar los presupuestos. Yo,
los del 20.
A nadie he escuchado ayer, esto es muy reciente, a nadie escuchaba ayer del Consejo de Gobierno decir, uy, qué pena, esta vez ya los presupuestos del 20 van a ser imposibles. A nadie. Y me siento con la presidenta, el vicepresidente y todos los consejeros compañeros míos. No se lo escuchaba decir a nadie.
O sea, no está descartado que se presenten los presupuestos de este año.
No, ¿cómo va a estar descartado?
Los del 20.
Claro.
Y la ley, ya por terminar este capítulo, sí. Lo que ayer se fue derrotado, ¿cuándo lo van a volver a presentar ustedes?
Ay, pues nosotros cuanto antes. Ya, yo creo que han escuchado a la presidenta absolutamente determinada y convencida de que lo vamos a conseguir. Felipe, nos volvemos a sentar y volvemos a dialogar. Ningún problema.
¿Por dónde seguimos, Felipe? Con la consejera de Presidencia.
En el Gobierno de la Nación han convocado para la semana que viene una reunión entre Unidas Podemos y el Grupo Socialista para limar esas asperezas que han tenido en las últimas fechas. Seguro que no hay una entrevista en la que no le hayan preguntado cuál es su relación con el Grupo de Ciudadanos en este gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid. Como usted tiene un protagonismo, un peso muy específico, intentando engrasar esa maquinaria de las relaciones internas entre el Partido Popular y Ciudadanos, no se va de aquí tampoco sin que le preguntemos cuál el momento en el que se encuentra esa relación. Usted nos va a decir que bien, la impresión que tienen algunos analistas y algunos medios de comunicación es que ha mejorado la relación en el seno del gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, pero que la cosa no acaba de funcionar. Pues queremos que nos lo cuente usted.
Pero lo he dicho ahora con algunos ejemplos.
Sí, sí.
Y yo, claro, siendo la consejera de Presidencia, pues todo lo transversal pues lo hago yo, ¿no? Pero junto con mis compañeros, obviamente, ellos son los importantes realmente. Y yo tengo la mejor relación con todos ellos y absolutamente fluida, sobre todo con el vicepresidente, con el que, según llegué a Sol, tuve que acordar nombramientos como el abogado general de la Comunidad de Madrid, como el adjunto que nombraban ellos en el Consejo de Gobierno, todos los decretos de cada una de las consejerías, qué competencia llevaba cada quien, porque una cosa es el marco global del acuerdo de gobierno y otra ya es poner negro sobre blanco que no colisionara las competencias de unos y de otros. Y al encargarme también de los asuntos que elevamos al Consejo de Gobierno, lo que ocurre es que hay mucho diálogo y también mucha honestidad en los planteamientos. Y esto está logrando esta unanimidad que digo a la hora de acordar dentro de lo que es el seno, ¿no?, de nuestro Consejo de Gobierno. ¿Es fácil? No, era mucho más fácil cuando las decisiones las tomábamos solo las personas del Partido Popular. Claramente, 15 años sucesivos de bajada de impuestos, constante, controlando la situación, enviando a la Asamblea de Madrid proyectos de ley que bajaban los impuestos, sabiendo cómo iban a terminar esta pretensión del Partido Popular. Pues ahora es algo más difícil, pero lo vamos a conseguir y lo estamos consiguiendo.
Estamos hablando, Felipe, mucho de impuestos esta mañana. El Gobierno de España ha anunciado, la ministra de Hacienda hace unas semanas, que va a haber una armonización de determinados impuestos. Además puso el caso de Madrid, relacionado con sucesiones, donaciones o patrimonio. Recientemente se ha presentado la ley de educación. También se ha puesto como ejemplo a Madrid por el peso de la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid. ¿El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es la oposición a Pedro Sánchez?
No, en absoluto. Ojalá.
O al revés, ¿la Comunidad de Madrid es el objetivo del gobierno de Pedro Sánchez?
Absolutamente. El propio delegado de gobierno, ¿no?, al que yo le tengo pues respeto y cariño, pues desde que ha llegado no ha hecho otra cosa, ¿no?, más que arremeter contra las políticas, además, esenciales del Partido Popular. Esto de la armonización de lo que habla la ministra de Hacienda ya sabemos lo que es, ¿no? Ellos van a subir impuestos a los españoles y ellos pretenden que nosotros también subamos los impuestos a los madrileños, cosa que en ningún caso vamos a hacer. No creen desde el gobierno de España, no creen en la educación concertada, no creen tampoco en la educación especial, y nosotros creemos firmemente en que solo los padres son las personas que mejor saben qué educación es la mejor para sus hijos. Si quieren un colegio público, lo principal es que sea de calidad, y ahí está el bilingüismo, la primera comunidad que apostó por colegios públicos bilingües, que los niños, digamos, que tienen familias con menos ingresos, puedan también aprender inglés desde pequeñitos y, por lo tanto, luego encontrar mejores empleos. Esto fue una novedad de los gobiernos del Partido Popular, y esto de que el 94% de los padres elijan qué tipo de educación quieren. Y los padres que tienen niños con discapacidad, que sean ellos, junto con el médico, junto con los profesores, quien decida si lo ideal para su hijo es un colegio de educación especial o un colegio, digamos, sin estas características, ¿no?, dedicado por y para niños con discapacidad. Estamos, Juan Pablo, decididos a defender las competencias que tenemos como gobierno autonómico. Esto es tanto como defender la Constitución de 1978, que es otra cosa que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues hace también con firmeza. Entonces, nosotros tenemos bastante trabajo ya, sacar adelante las 155 medidas que tenemos acordado con nuestro socio, ¿no?, con Ciudadanos. Pero desde luego, si alguien cree que van a ponernos obstáculos para llevar a buen puerto todos estos compromisos y lo que son nuestros principios y valores propios del Partido Popular de Madrid, obviamente pues daremos la batalla en cualquier lugar, social, judicialmente, políticamente, esto con seguridad y con tranquilidad también.
Pero puede llegar un momento que, en aplicación de las leyes en vigor, ustedes tengan que cambiar la política educativa en Madrid o la política de impuestos, porque la ley general del Estado así lo manda. Mientras los tribunales o los recursos se solventan, ustedes van a tener que subir los impuestos de donaciones, sucesiones o patrimonio, si lo manda el Gobierno de España, porque lo aprueba una ley de las Cortes Generales, o cambiar el criterio quitando la demanda social para la concertada. Ustedes tendrán primero que dedicar el dinero a la enseñanza pública y después a la concertada. Es decir, el Gobierno de España les va a cambiar a ustedes las políticas.
La enseñanza pública se lleva 7 de cada 10 euros. Es decir, la enseñanza pública realmente para nosotros es prioridad. ¿Que el Gobierno lo va a intentar? Absolutamente. Que no va a parar, además, porque en fin, parece que no tiene mejor cosa que hacer que dedicarse a hablar de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y de su firmeza y de sus convicciones. Que no van a parar, está claro. Que nosotros estamos con la misma determinación, firmemente convencidos de que tenemos razón, de que si el Estatuto de Autonomía de Madrid y la Constitución Española nos da determinadas competencias, son para que las ejerzamos, absolutamente decididos. Y, hombre, si tenemos que llegar a que los tribunales nos den o nos quiten la razón, llegaremos. Políticamente, muchas explicaciones habrán de dar a los madrileños para hacer creer a alguien que lo ideal, lo saludable, lo que le va mejor al crecimiento económico de la Comunidad de Madrid es que nos frían a impuestos. ¿Qué me produce a mí una pena importante? Pues que el Partido Socialista de Madrid, Más Madrid, Podemos en Madrid, no nos acompañan en reclamar, exigir al presidente Sánchez que nos dé todos esos millones de euros que nos debe. Porque a todas estas no solamente intentan que no ejerzamos nuestras competencias y no bajemos los impuestos, sino que encima se quedan con el dinero que es de todos los madrileños. 400 millones por un lado, 50 y tantos millones por otro. Lo intentan, pero no lo van a conseguir porque estamos dando la batalla judicialmente. Me alegra que otras comunidades autónomas se estén sumando también a dar la misma batalla.
Felipe.
El Pleno de la Asamblea de Madrid empezó ayer, como todos los jueves, religiosamente a las 10 de la mañana, acabó casi al filo de la medianoche y, paradójicamente, con una iniciativa sobre conciliación. ¿No es una paradoja que los diputados, las diputadas, los periodistas, las periodistas, el personal de la Cámara estén allí y acabe la jornada debatiendo sobre conciliación a las 11 de la noche? no se puede arreglar esto, han trasladado la fecha del Consejo de Gobierno, no hay manera de arreglar esto, que no haya esas sesiones maratonianas que luego al final tampoco tienen mucho recorrido.
Pues no puedo estar más de acuerdo, Felipe, contigo. Es verdaderamente lamentable. El mensaje que lanzamos es tremendo, porque efectivamente llevamos ahí desde las 10 de la mañana, algunos desde las 9, porque el Partido Popular tenemos una reunión antes, paramos para comer una hora y cuarto y seguimos en debates que al final, te digo, entran en bucle. Y yo creo que tú lo sabes muy bien, que tienes enorme experiencia en la Asamblea. Esto ya no es posible, no es decisión del Gobierno, pero sí creo que merece una reflexión por parte de los 6 grupos parlamentarios, quizá una interpretación que favorezca la racionalización del tiempo de un reglamento nuevo. Es verdad que esta legislatura, además de 2 grupos más, pues hay un reglamento nuevo, digamos, más generoso todavía con el turno de intervenciones. Creo que esta reflexión que has hecho tú, nos hemos ido todos a casa anoche con esta reflexión también en la cabeza.
Una cosa que quería preguntarle, dice, citado usted antes, que va ahora a un acto con el motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Su partido, el Partido Popular, ha decidido este año ir a la manifestación y tener un manifiesto propio. ¿Por qué han tomado ustedes esta decisión?
Mira, la verdad te digo, yo sí voy a ir a las 11, además voy a ir a Génova y ahí tendré más información, te digo la verdad, porque yo estoy tan metida en mi tarea de consejera de Presidencia del Gobierno de Madrid que me ha alegrado saber que el Partido Popular Nacional, porque es una decisión que se toma en el Partido Popular Nacional, pues ha considerado pertinente que vayamos a la manifestación. Hay también un manifiesto que tendré ahora la oportunidad de conocer en profundidad. Ayer yo estuve trabajando en la declaración institucional que será leída hoy en el acto que tenemos con la presidenta, por lo tanto, la parte que responde al Gobierno de Madrid sí la conozco. En cuanto a las decisiones que toma el Partido Popular Nacional, pues yo las respeto y seguro que son las más acertadas. Por supuesto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también va a estar en...
Dime, Yolanda Mármol, sobre esta cuestión de la mujer.
Sí, yo quería preguntarle porque en 2018 su partido, el Partido Popular, dijo que este día, el del 8M, era una manifestación elitista, insolidaria, que provocaba el enfrentamiento entre hombres y mujeres y que el Partido Popular no quería crear debates absurdos. ¿Se equivocó entonces el Partido Popular al no valorar bien? ¿Era correcta esa decisión? ¿Es correcta la decisión de ahora de sí acudir a los actos de celebración del 8M?
No, yo creo, fíjate, al revés, yo pienso que de aquella manifestación hay que sacar muchas enseñanzas, porque realmente fue lamentable ver cómo una manifestación de mujeres, unas que expulsaban a otras. Es que algunas de las mujeres que estuvieron allí con la buena voluntad y con todo el derecho, además, de expresarse y entender que tomar presencia en las calles ese día era algo positivo para lo que es para mí el feminismo, es únicamente pues la igualdad de oportunidades, ¿no? Que es la igualdad real entre hombres y mujeres. Y yo recuerdo muy bien cómo estaban personas socialistas muy relevantes dando botes, saltando, increpando, también no te cuento ya el feminismo, ¿no?, radical de Unidas Podemos y demás Madrid, siempre intentan silenciar a las mujeres que no pensamos como ellas. Siempre, constantemente intentan. A mí, recuerdo que alguna me ha dicho machista, a mí, como ahora, ¿no? El señor Iglesias insulta también al ministro de Justicia diciéndole machote y estas cosas, ¿no? Siempre juegan a esto, a intentar ir de víctimas, y el que no piense como ellas, pues es un ser despreciable que no merece ni siquiera expresarse en las calles.
Pero entonces, ¿considera usted que cuando ustedes dijeron que la manifestación del 8 de marzo era elitista, insolidaria, que provocaba enfrentamientos entre hombres y mujeres y que creaba debates absurdos, ¿ustedes mantienen esa posición o ya no?
Bueno, es que yo creo que fue muy desafortunada el modo en el que los que organizaban la manifestación del año pasado, cómo lo enfocaron.
Bueno, yo
de
le hablo
una forma
del,
tan belicosa,
le hablo de la del 18,
y tan agresiva. Sí, la del 18, la del 19, no fue intensísima también, ¿eh? Sobre todo recuerdo bien porque era un momento de campaña electoral.
Sí, sí.
Y de ahí que unos expulsaran a otros, porque utilizan, esto es lo grave, ¿no?, que en vez de intentar ayudar de una forma honesta a esta necesidad de que haya igualdad entre hombres y mujeres, prefieren politizarlo. y prefieren llevarlo, en fin, a terrenos de mucho ruido y mucho barro y poco respeto a lo que realmente hay detrás, ¿no? A esta necesidad de que no haya, digamos, diferencias en los salarios y haya un respeto máximo entre unos y otros y efectivamente no veamos a los hombres como personas que nos quieren agredir o nos quieren violar ni nada parecido, ¿no? Porque desde luego los hombres están tan implicados como nosotros para que esto salga bien. Con lo cual, en fin, yo me felicito de que espero además que el domingo pues haya una manifestación muy distinta a las que nos tienen acostumbrados el año pasado o el 18, ojalá sea.
A ver, por aquí, rápido, que tenemos poco tiempo ya. Jesús Morales, tu turno y luego Ángel Collado, si es posible. A ver, Jesús.
Sí, ¿qué tal, consejera? Yo quería preguntarte, realmente pensaba preguntarte por presupuestos, porque da la sensación de que a la presidenta le pasa como le pasaba a Sánchez, que estaba cómodo con los presupuestos de Montoro. Parece que el presupuesto actual y en vigor es positivo para Madrid, o así lo entiende el gobierno, y que tampoco habría una prisa real, ¿no?, porque haya un presupuesto diferente. Pero realmente no me voy a preguntar eso. Sobre el tema del coronavirus, se está planteando el cierre de los centros de día, si no se ha tomado ya esa decisión. ¿Hay algún plan? O sea, realmente la comunidad está siendo muy rápida y muy ágil, pero el escenario parece que vamos a más de 100 casos en Madrid, fallecidos. ¿Qué planes tienen para los hospitales para garantizar que no estén saturados? Y después, de cara a la gente de tercera edad que va a esos centros, ¿hay algún plan para que la comunidad pueda llevar la comida a su casa? O no sé qué planes tienen en esta línea.
Bueno, la verdad es que como todo surgió a finales de enero, ¿no?, con aquel foco cuando compartió el gobierno chino, ¿no?, qué es lo que estaba sucediendo, finales de enero, hemos tenido todo el mes de febrero, ocurrió lo que el foco, ¿no?, del norte de Italia, y ahí es donde vimos, digamos, las orejas al lobo, ¿no?, prácticamente, porque ya se acercaba, ¿no?, lo que es. Hemos tenido tiempo para hemos, no quiero decir quién le habla, sino los que saben de esto, ¿no?, los técnicos, los responsables de salud pública, sin duda han tenido tiempo para reflexionar bien y tener muy pensados, muy reflexionados los distintos escenarios, las distintas medidas que han de llevarse a cabo. Y yo creo que está siendo muy buena decisión por parte de ellos. Otra cosa es que ya los políticos implementemos estas medidas, el hecho de que llevemos más de 1,000 pruebas, digamos, para confirmar si hay o no coronavirus de estos. Más de 1,000, de momento ayer teníamos 89, ahora tenemos algunos más. Es decir, hay un goteo ascendente, pero yo creo también controlado por esa labor intensa preventiva que se está desarrollando.
De todas formas, la Comunidad de Madrid no toma ninguna decisión, y sino que se lo preguntan a la ministra de Trabajo sin preguntar al ministro de Sanidad, ¿no?
El consejero de Sanidad está en permanente contacto. Ayer mismo, Juan Pablo, me decía el consejero, como yo siempre digo a los consejeros, oye, tenemos que estar en el pleno, por favor, no os vayáis, tenemos que estar aquí, porque bueno, a los diputados sí, hay que atenderles, hay que apoyarles, pero ellos a la vez tienen mucho trabajo que hacer. Y el consejero de Sanidad me decía, Eugenia, me tengo que ir pitando al Ministerio de Sanidad, lealtad institucional absoluta, aquí la coordinación es básica. Dentro de la Comunidad de Madrid, entre las propias consejerías, y en eso ya estamos también trabajando, y por supuesto siempre con el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud.
A ver, Ángel Collado.
Un inciso, volvemos a Vox. ¿Son conscientes en el Partido Popular de Madrid y en el Gobierno de la Comunidad que son ustedes o pueden ser víctimas de la estrategia nacional de Vox, que Vox necesita que el PP fracase en Madrid para ellos poner más vela a su proyecto de sustituirles como alternativa por la derecha al gobierno socialista?
Y quitarle, por ejemplo, la mayoría absoluta a Feijóo en Galicia. Bueno, aprovechando,
aparte,
quiero decir.
Aparte de Galicia o Andalucía en su día, por supuesto, cuando llegue.
Sí, bueno, que lo van a intentar o que lo están intentando, es así. Lo que pasa es que, bueno, es así y casi es lo normal, porque cuando uno está en la oposición, pues es a lo que se tiene que dedicar. La lástima es que esta actitud está favoreciendo siempre a la izquierda, lógicamente, y ayer lo vimos. Si Vox presenta un texto en contra de la bajada de impuestos, pues los tres partidos de izquierda le toman la matrícula y le apoyan. Y entonces consiguen el efecto que no quería, imagino yo, pero sabiendo que iba a ocurrir, permitieron que ocurriera. A mí me parece un error de bulto por parte de Vox en Madrid, y personalmente no creo que nos vayan a quitar ningún voto de esta manera. No creo que los madrileños entiendan que el papel de Vox es el de impedir que el gobierno de Madrid baje los impuestos. Eso no lo entiende nadie. Y eso es lo que ha sucedido con la primera ley que hemos llevado. Gracias a Vox, la izquierda se ha salido con la suya y la ley de bajada de impuestos no ha salido adelante. Pero les vamos a dar una segunda oportunidad, tanto a Vox como a Ciudadanos.
¿Cuándo?
Para que se entiendan, ambos dos, les vamos a ayudar a entenderse. Lo ha dicho muy bien Felipe, lo hicimos durante todo el verano, casi 3 meses, hasta que conseguimos la investidura el 19 de agosto, y lo volveremos a intentar las veces que hagan falta, Juan Pablo, y lo estamos consiguiendo.
Me queda muy poco tiempo, Rayón, tú verás cómo administras el tiempo.
Yo iba a preguntar, como además el trabajo de la consejera es transversal, ¿cómo se va a conseguir eso? Porque yo no sé si sentando a Aguado con Rocío Monasterio en una comida, pero es que me da la sensación de que Aguado está
vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Estado leyendo todas las declaraciones que ha hecho, también las que ha hecho Rocío Monasterio, y están peleándose entre ellos. Es decir, es que el Partido Popular o la presidenta tiene la oposición de Ciudadanos, la oposición de Vox y la oposición de la izquierda. Así es muy difícil. Algo va a tener que hacer usted. Es decir, no sé si juntarlos en una comida, insisto, pero es que en cuanto surge la más mínima duda, se tiran los trastos a la cabeza. Y yo creo que eso es una estrategia, como decía hace un momento Ángel, pero algo va a haber que hacer, ¿no? Para no vivir así toda la legislatura, digo. Es que no puede ser.
Bueno, nosotros lo que vamos a seguir haciendo es hablar a nuestra derecha y a la izquierda. Y, hombre, ya son 6 meses con unanimidad en
pues
el Consejo.
Pues en algunos no se nota, ¿eh?
Bueno, yo creo que estamos demostrando, la presidenta está demostrando que ella tiene capacidad de diálogo, cintura, y cuando tienes por encima de todo que lo importante, lo mollar, es el interés general, el interés de los madrileños, y sacar adelante esas 155 medidas, que es nuestra hoja de ruta, y sacar adelante también lo que es para nosotros fundamental, esa defensa de la libertad llevada a la libertad de elección de la educación que des a los hijos, esa bajada de impuestos, esa atraer la inversión extranjera, dar seguridad jurídica, estabilidad política, estabilidad institucional. Habrá muchos obstáculos, pero yo tengo la seguridad de que estos 6 meses es solo el comienzo y vamos a tener muchos más 6 meses que vayamos sumando balances en los que, con todas las dificultades que vamos a encontrar en la Asamblea, lo vamos a conseguir. Y si no, los madrileños habrán de entender que esto de fragmentar el voto del centro-derecha tiene más problemas que beneficios. Y quizá vean en el Partido Popular al partido de la estabilidad, al partido del diálogo, al partido que permite una gobernabilidad serena y pacífica, que es la que hemos tenido hasta el año 2000.
Queda una pregunta y queda menos de un minuto. Lo digo para pregunta y respuesta. A ver, Felipe, que terminamos, que tiene que llegar a un acto y que no llega.
Ayer tuvo usted comparecencia sobre Radio Televisión Madrid, una más. La izquierda acusa al gobierno de Díaz Ayuso de mantener un acoso público y notorio sobre Radio Televisión Madrid. ¿Valora usted, valora el gobierno de Díaz Ayuso el servicio público de esta casa?
Lo valoramos, lo queremos, y además ayer empecé la comparecencia felicitando a esta casa, Onda Madrid, en su aniversario. 35 años llevando la voz allí donde no la lleva nadie. Lo dijisteis, y es que es una realidad. Si no existe Onda Madrid, ¿quién va a contar lo importante que pasa en los 179 municipios, en los más pequeños y en los mayores? Somos casi 7 millones de habitantes. Anda que no hay historias interesantes que contar, y ahí están vuestros micrófonos para hablar de ella. Y además, y yo lo decía ayer, la independencia informativa de la que goza Radio Televisión Madrid, la autonomía en la gestión, digamos, la garantía por ley de la sostenibilidad financiera de esta casa, no es capricho, no es voluntad del gobierno, está garantizado por ley. Somos la única comunidad autónoma que tiene esto, y la ponente de esta ley fue precisamente la presidenta de la comunidad, que es periodista, como lo sabéis, peleó esa ley, la izquierda votó en contra, y yo me alegro mucho que ahora se apunten a esa ley. Y es más, ojalá esta ley que tenemos aquí y que permite una Radio Televisión Madrid independiente, la pudiéramos también llevar para Radio Televisión Española, y también allí el director fuera elegido por el Congreso de los Diputados, 2/3, en vez de por el dedo del señor Sánchez. Pero felicitaciones, que es lo más importante a esta casa y a sus excepcionales profesionales. Y aquí en la mesa tengo algunos, ¿eh?
O pues sea acusamos que... recibo los aquí presentes y todos los compañeros de Onda Madrid por lo que a mí respecta. Le agradezco, Eugenia Carballido, su presencia esta mañana en Onda Madrid, consejera de Presidencia del Gobierno Regional. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno. Vamos a ir recogiendo esa tertulia de esta mañana. Hasta luego, Felipe Serrano. Que vaya
hasta
bien.
Luego, adiós.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Los unos por los otros y la casa sin barrer. De momento, gracias a la tozudez que no lleva a ninguna parte de Vox y a la ceguera política de Ciudadanos que sigue empeñado en suicidarse políticamente de manera definitiva, los madrileños de momento nos hemos quedado sin la rebaja de impuestos planteada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Un muro que hubiera sido defensivo ante la rapiña fiscal que prepara con toda su artillería el gobierno de Sánchez, de la que cada día sabemos algo nuevo. Por ejemplo, que una vieja aspiración de la izquierda radical en la que se sitúa claramente el sanchismo puede convertirse en realidad muy pronto. Se acabaría la desgravación fiscal para quienes han dedicado parte de sus ingresos a un plan de pensiones privado. Una manera como otra cualquiera de desincentivar el ahorro a la que sin duda se unirán otras muchas, porque los compromisos adquiridos por los socialistas para pagar la gigantesca factura de sus apoyos para mantenerse en el poder solo pueden salir de los bolsillos de los contribuyentes, de todos los contribuyentes, incluidas las clases medias a las que prometía venir a salvar de aquella voracidad recaudadora del exministro Cristóbal Montoro, que ha caído en el olvido y esperemos que esta vez sea para siempre. Si el centroderecha sigue a la gresca como hasta ahora, Pedro Sánchez puede quedarse en la Moncloa hasta que las ranas críen pelo, sobre todo si en unos próximos comicios consigue quitarse de encima a Podemos, que demuestra constantemente su bisoñez, por utilizar un término benévolo, en las tareas de gobierno que le llevan a meter la pata un día sí y otro también.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amabil, nuestra casa es tu hogar.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 6 de la tarde, no te pierdas el mejor fútbol de primera. Villarreal-Leganés. Y a las 9, cerramos la jornada en Villamarín. Betis, Real Madrid. Además, en segunda, Alcorcón Mirandés. Y en la Liga ACB, partidazo en el Palacio, Estudiantes, Barcelona.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la 1, como cada jornada, como cada día en Onda Madrid. Y a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1, hay partido. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas?
Radio Euskadi al poder.
¡Hombre, aquí está! Conexión con Onda Vasca, Fernando Rayón.
Fernando Rayón, buenas tardes, última hora.
Arrocha León.
Bueno, 18 de abril, La Cartuja, Sevilla.
¿Vas, Fernando?
Real Sociedad Atleti de Bilbao, final de la Copa del Rey.
La pregunta es, ¿vas a La Cartuja?
¿Sabes lo malo de esto?
Verás.
Y tú lo vas a entender muy bien, Juan Pablo. Como perdamos una Copa del Rey con la Real, es que eso ya pasa a la historia.
Porque perderla con el Barça no hay problema.
No.
O con el Atleti de Madrid.
Con ninguno.
Que perdisteis una hace 35 años.
Hace muy poco. Pero Hugo Sánchez. Pero con la Real, esto es muy duro, ¿eh? Y la Real hay que reconocer. Como dice el doctor Redondo.
¿Y si la ganas?
Los tres mejores equipos ahora mismo son la Real Sociedad, el Granada y el Getafe en primera división. Los que mejor fútbol hacen, eso dice él, y yo estoy de acuerdo. Pero claro, es que el Atleti es el Atleti y cuando le pones delante la Copa del Rey normalmente la gana.
Por eso ayer hubo milagro.
Y por eso puede haber milagro en la Cartuja. Sí. He dicho.
Porque claro, es que estabais fuera con 2-0, ¿eh?
Totalmente.
Y minuto 85, ¿eh?
No, 80.
80, perdón.
Sí, que estaba ahí la cosa.
Gol de Yuri Berchiche, golazo que se coló por la izquierda. Único remate del Atleti.
Y un exjugador de la Real Sociedad.
Exacto, sí.
Nos ha metido en la final un ex de la Real Sociedad.
De todas maneras,
¿quieres
una cosa?
Que siga por
no,
ahí.
Por eso.
Están tocados por la varita este año porque han salvado situaciones límite en varias eliminatorias. Totalmente. Que estaban prácticamente fuera, ¿eh?
Y o sea, cuando ves salir a Duriz en el minuto 70 dice, aquí pasa algo. Si esto sacan a Duriz, que está ya el hombre, pues eso, para estar sentado en el banquillo dirigiendo un equipo, dice, sacan a Duriz y le sacaron a defender los corners, ¿eh? Sí. Le sacaron para sacar, porque pusieron arriba a Muniain y dijeron que saque los balones a Duriz y Raúl García.
Bueno, es que es los dos que goles habían sido de cabeza.
Lo saca mejor con la cabeza, el que sí, mejor. Sí,
sí, sí. 22.000 entradas por barba o por equipo, así que ya estás peleando.
Pocas van a aparecer en Bilbao, 22.000, ¿eh? Porque jueves.
Iremos a Sevilla.
Sí, pero bueno. No, menuda fiesta en Sevilla, ¿no? ¿Cuándo es esto?
18 de abril.
A ver si está todo más tranquilo.
Sí.
18
también,
de abril.
También,
para los viajes.
A ver si
cosas.
Se puede ir.
Sí, no está sí. Javier para decirlo, pero los prolegómenos pueden ser tremendos también, ¿eh?
Ah, bueno. El Rey le vas a encargar en Zarzuela unos tapones. Están encargando tapones en Zarzuela ya, Rayón, ¿eh?
Vamos a ver.
Porque la pitada puede ser de estas de.
Tú sabes que esa sección la lleva Javier Fernández de arriba.
Sí, sí, no, pero Javier ha dicho que en Zarzuela vayan encargando tapones al jefe del
ya,
Estado.
Ya, pues él se centra en los tapones. Esperemos ver un gran partido de fútbol y que se olviden los tapones.
Yo creo que la Junta de Andalucía va a comprar una megafonía como la que compraron en el Calderón de esta para que no se oiga otra cosa que el himno de España. Eso es la última. Duplicaron o triplicaron la megafonía del Vicente Calderón, acuérdate.
Yo llevaba a Sergio Ramos allí
a cantar a capela.
Se lo inventa o lo que sea.
Bueno,
además de eso, Quique Setién en el periódico hablando sobre el asunto de Eder Sarabia, esas imágenes que pudimos ver en Movistar, en el que hacía comentarios acerca de lo que pasaba sobre el campo, no demasiado halagüeños para sus jugadores. Ya hemos pedido disculpas, dice Setién, por lo de Sarabia. Es un error que hemos cometido y debemos tratar de evitarlo. Es un poco vergonzoso que eso se convierta en noticia y tenga la dimensión que ha adquirido. Que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo en el banquillo es algo que se debería erradicar. No puedes estar todo el día con la mano en la boca, dice Quique Setién. Y digo yo que yo hasta el momento no sabía que un banquillo era un lugar privado. Pensaba que en casa, en tu piscina, no te podían grabar, pero en un banquillo ante 80.000 personas...
Y con una televisión que paga millones de euros por hacer eso, y que de ese salario cobra el señor Setién, pues porque esas cámaras son las cámaras,
claro, de la gente que tiene derechos.
La gente si que no tiene no derechos, entras. Y entonces ponen el tiro de cámara donde les parece oportuno. Había ¿cuántas cámaras habría? 25 o 30 cámaras.
Sí, pero estos son cámaras autónomas que tienen esa misión de seguir el banquillo, bueno, y ellos lo saben perfectamente.
Los profesionales lo saben. Vamos. Y cobran de eso, que claro. No se queje.
Y los espectadores quieren verlo.
Un tipo tan leído como Setién, ¿cómo puede decir esas tontunas?
Porque si no, está cabreado, nada
más. Y si
más,
no, pues que en el vestuario no siente tan mal. Al fin y al cabo es en el fragor de la batalla, ¿no? Tampoco sé si hay que tomárselo de ese modo. Pero es lo que ha pasado. Y también el hecho de que pida disculpas y demás te da una sensación de inseguridad, ¿no?
Bueno, el lío que tienen ahí dentro. Claro. Eso, el Barça, vamos a ver cómo acaba la temporada.
No es fácil. Fíjate, ojo, que es un entrenador de 61 años, ¿eh? Un tipo ya muy baqueteado, sí, sí. Pero obviamente en su experiencia más exigente hasta el momento.
Su segundo es el hijo de Manu Sarabia, el que claro, me ha montado claro. El lío.
Pero se han leído los labios, se han escrito
todo. A él no, a todo el mundo.
A todo el mundo.
A los jugadores sobre el césped también, claro. En fin, bueno, al margen de esa polémica, llega la jornada 27, que empieza hoy con un Alavés-Valencia a partir de las 9 en punto de la noche. Y para mañana, a las 4 de la tarde, Juan Pablo, espero que estés preparado y que vayas con el corazón bien templado, Atlético de Madrid-Sevilla, porque es una cita realmente exigente. El Sevilla con 43 puntos, el Atlético pues cerca también, pero todavía no en posición de Liga de Campeones. No. Así que es muy importante la victoria en este partido y estamos en la antesala del Liverpool. Es decir, que estamos en 5 días en los que el Atlético, hombre, que se juega la temporada sería un exceso porque en Liga todo tiene arreglo. No en la Champions, evidentemente, pero son dos citas de enorme importancia para
el Liverpool.
Es
que el Liverpool, desde que perdió aquí, no ha levantado cabeza, ¿eh?
No. Perdió con el Watford, perdió también en la Copa el otro día con el Chelsea. Mañana juega con el Bournemouth a la 1:30 de la tarde.
Ya siguen pensando, ¿qué nos ocurrió en el Metropolitano?
Pero en todo caso, no te fíes, ¿eh? No te fíes.
No, yo no me fío de nadie. De momento el Sevilla mañana es una final.
Sí,
porque si el Atleti gana, te podré decir que tiene opciones de ir a la Champions el año que viene. Si el Atleti pierde, te diré que tiene muy pocas opciones de ir a la Champions.
Hombre, yo no sería
porque
tan...
están en el ajo la Real Sociedad y el Getafe, que están jugando muy bien y compitiendo excelentemente. Y entonces el problema este año para el Atleti es que no solamente es jugársela con el Sevilla, con el Valencia.
No, hay más gente.
Por cierto, que el Valencia no acaba de descolgarse.
No.
Por eso. Pero está la Real y Getafe que compiten muy bien.
Mañana con Marcos Llorente en la alineación titular porque Tomás está sancionado.
Que
y con
Joao Tomás.
Félix también, ¿eh? Con Joao Félix también en el 11 inicial. Además de eso, hoy estaremos en la rueda de prensa de Simeone, evidentemente, que habla sobre la 1. El Barcelona-Real Sociedad a las 6:30, Getafe-Celta a las 9 de la noche mañana, estaremos en la rueda de prensa de Bordalás, Villarreal-Leganés domingo 6:30, rueda de prensa de Javier Aguirre esta mañana y Betis-Real Madrid el domingo a las 9 de la noche. Ayer operado a Sar, aproximadamente 2 meses de baja. Copa de España de Fútbol Sala, Inter en semifinales, ganó 1-0 a Palma, lo ofreceremos aquí en Onda Madrid. Y en la Euroliga de Baloncesto el Real Madrid le gana al Villarreal 87-78 y cada vez tiene más cerca no solamente clasificarse para la final a 4, sino tener la ventaja de campo, vamos, la final a 4, ahí antes una eliminatoria de cuartos, no corramos tanto, tener la ventaja de campo en la eliminatoria de cuartos de final.
Pues hay partido a la 1 en Onda Madrid, José María del Toro, que vaya bien.
Hasta luego, gracias, buen
Yolanda
fin de semana
Manuel,
a todos.
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana, descansar.
Adiós, Fernando Rayón, cuídate.
Adiós,
mucho.
Adiós.
Jesús Morales, adiós, compañero. Adiós Ángel Collado.
Adiós, buenos días.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superway con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
We'll be right back. Antes de que den las 10, el tiempo. Telemadrid, Elena Meñambres, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Traes una chaqueta de flores.
Sí, porque...
¿Viene la primavera?
Llega la primavera. Oh. Ya vengo anunciando lo que va a llegar, sobre todo la semana que viene.
¿Qué viene la semana que viene?
Pues la semana que viene vamos a tener temperaturas de 23, 24 grados. No te lo vas a creer, lo iremos analizando.
O sea, que puede aprovechar Eli del Valle el abrigo que lleva hoy a ponérselo hoy, por la semana que viene. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, no es un abrigo, es un chaquetón.
Si al Polo Norte.
Y no voy al Polo Norte, voy a salir al exterior, más que nada porque pretendo irme a mi casa en algún momento de este día. Y a la avenida, yo en mi coche marcaba 2 grados.
Es que ahí estamos.
Perdona. Esa es la diferencia.
Por alusiones.
Esa es la diferencia. Que hoy hace mucho frío, las temperaturas se han desplomado. Y de hecho, si salimos a la calle, notamos mucho frío. Porque además, el viento es de componente norte. Nos deja una sensación térmica mucho más fría de la que está marcando el termómetro. Pero el termómetro hoy va a ascender hasta los 11 o 12 grados en Madrid capital. Nada que ver con los 15 de ayer. Eso por un lado. Por otro, rachas de viento muy intensas en puntos de la sierra. Hasta las 6 de la tarde está activado el aviso amarillo por ráfagas de 90 kilómetros por hora. Ya localizamos ráfagas de más de 100 a estas horas en el puerto Alto de León o en el puerto de Navacerrada. Así que hoy, jornada ventosa, con más frío, con alguna gota en puntos de la sierra, y a partir de mañana llegan las altas presiones, no esperamos lluvia, el termómetro irá recuperándose, hará mucho frío durante la madrugada, pero podemos salir a dar un paseíto de cara al fin de semana porque no esperamos precipitación.
Que tengas un buen día, que te vaya bien.
Igualmente, hasta luego.
En Telemadrid te vemos con muchísimo interés. Como escuchamos, con el mismo interés salir del Valle hasta la una.
Muy bien, después pasearemos. Pero antes el
deber
y la
obligación. Pero te está diciendo, Elena, que te va a sobrar el abrigo.
Bueno, pues ya me lo quitaré. Cuando que me dice que es la semana que viene.
Pues
si me lo quito ahora, mal voy a ir.
Siguen con Eli del Valle, hasta la una, Onda Madrid, hasta luego.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Buenos días, Madrid. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, la última hora de la actualidad que venimos contando desde las 6, ahora a las 10, actualizada en los servicios informativos de Onda Madrid.